Hoy quería decirles unas cuantas cosas antes de empezar el programa, principalmente que tenemos nueva página web, detrásdelpixel.com, y recordarles que está disponible tanto en iTunes, iVoox y Anchor.fm. Si les gusta el programa y utilizan alguna de estas plataformas, recuerden calificarlo y compartírselo a alguien que podría disfrutarlo. También en la página web tenemos el link RSS a todos los episodios, con lo que pueden suscribirse en cualquier aplicación de podcast. Si son más de las redes sociales, también está el link a la página de Facebook, donde estaré compartiendo los nuevos episodios, la cuenta de Instagram, donde estaré documentando el proceso para hacer este programa, y mi cuenta de Twitter, donde siempre comparto los nuevos episodios y donde me pueden preguntar cualquier cosa del programa. Ahora sí, espero lo disfruten. Soy Mario Carvalho Sama, y esto es Detrás del Pixel.
Pues me llamo Mario Novales.
Ok, ¿y de dónde vienes?
De Barcelona.
¿Cómo empezaste a hacer juegos?
Pues empecé porque mi pareja estudió máster de videojuegos en Barcelona, de la Universidad Politécnica, y cuando terminó tenía ganas de hacer cosas, porque él es ingeniero de telecomunicaciones, y digamos su carrera había estado en el desarrollo de software, llamémosle regular. Entonces, pues cuando terminó me dijo que yo también tenía mi trabajo que no tenía nada que ver con videojuegos. Me comentó, ¿podríamos rescatar tu proyecto de final de carrera y hacerlo videojuegos? Y yo dije, ¿en serio? ¿Tú crees? Dice, sí. Yo creo que tiene un montón de potencial la IP es muy potente y podemos hacer videojuegos con tus historias.
¿Qué estudiaste tú?
Bellas Artes.
Ok.
Entonces, ahí un poco empecé todo. Empezamos en casa, en nuestros ratos libres, y empezamos a hacer nuestro primer juego, que era una aventurilla gráfica, y teníamos pretensión de sacarlo en móvil y a ver qué pasaba, pero un poco así empezamos un poco jovistas. Ajá. Y nos fuimos como profesionalizando con el tiempo.
¿Y tú ya desde antes de eso tenías planeado en algún momento de tu vida hacer juegos o fue la primera vez que...?
No, que va, para nada. Yo siempre había soñado con ser dueña de un negocio, pero de un negocio quizás algo más relacionado con el crafting. Uh-huh. Estudié también diseño de moda durante un par de años, luego lo dejé. Entonces yo tenía mi propio taller en casa, mis máquinas, cosía, tenía ropa en tiendas, montaba desfiles y esas cosas. Entonces, quizás dentro de mis planes de futuro, hace 10 años, no estaba para nada el hacer juegos. Un poco como se me presentó la oportunidad y me pareció muy buena idea para poder expresar como vehículo de expresión artística. Uh-huh. Y ahí me apunté.
¿Y qué te hizo cambiarte de diseño de modas a Bellas Artes? O sea,
fue al revés. Y primero hice Bellas Artes y cuando terminé hice diseño de moda. Y fue un poco porque, porque quizás en España hay el pensamiento de que es importante que tengas una carrera universitaria. Y con Bellas Artes, además yo tengo como una especie de curso anexo, que ahora es un máster, que te permite ejercer de profesor. Entonces, yo me labré como, digamos, un futuro base estable. O sea, uh-huh, saqué una carrera con opción para hacer oposiciones para ser profesora de visual y plástica en institutos. Y a partir de ahí pensé, ¿y ahora qué cosa me haría ilusión? Y pensé, ¿no?, que a mí siempre me había hecho ilusión coser y ser creativa más en crafting. Uh-huh. Y por eso me puse a estudiar diseño de moda. Tenía el dinero para poder pagármelo y lo hice.
Ok. ¿Y mientras estabas estudiando moda, ya estabas haciendo juegos? ¿O eso fue...?
Se solaparon una actividad con la otra. O sea, fue el final del diseño de moda con el principio de los juegos, sí.
Ok. ¿Y ahora nada más haces juegos o sigues haciendo...?
No, ya no coso nada. Me arreglo los pantalones y poco más. Sí, ahora ya toda mi vida son los videojuegos. Porque, claro, tengo una empresa y, ajá, trabajo mis 8 horas o más al día y tengo que gestionar a mis empleados y eso, y una cosa seria, entonces ya no me da, ya la vida ya no me da para hacer tantas cosas como cuando tenía 20.
¿Y cómo empezó? O sea, bueno, ¿cómo cambió de ser tu hobby a ya ser tu empresa?
Pues la verdad creo que el punto así como de inflexión fue nos presentamos en un concurso de videojuegos, obvio, y ganamos el premio a mejor videojuego debut de móvil.
¿Esto fue con el juego que estabas haciendo el
Sí,
primero?
el primer juego que hicimos lo presentamos al primer concurso que presentamos y ganamos
¿Cómo se llama
uno
el juego?
mecánica, escrito mecánica. Entonces, nuestro juego ganó. Y una persona estaba en el jurado, a un par de 3 meses después nos contactó y nos dijo, chicos, que sepáis que se va a abrir un proceso de incubación en Barcelona y yo creo que vosotros podríais apuntar porque creo que tenéis posibilidades porque tenéis ya un background y tal, habéis publicado y eso se valora muy positivamente, intentadlo porque os puede salir bien. Entonces nos apuntamos, nos seleccionaron.
¿Cuántos eran en el equipo?
En el equipo, cuando nos apuntamos, estrictamente éramos dos, pero antes de que nos avisaran que nos habían cogido, hablamos con un amigo nuestro que él había dejado su empresa de videojuegos hacía poco y se unió a los socios y ya éramos tres. O sea, justo en ese impasse entre que ganamos el premio y nos apuntamos, pues pasamos de ser dos a ser un equipo de tres. Y ahí ya nos avisaron que estábamos dentro de la incubadora y empezamos ya como un proceso de profesionalización del equipo, ¿no? Que es un poco lo que las incubadoras te ayudan, ¿no? Con las mentorías y las clases técnicas y todo eso.
¿Y qué tal fue ese cambio de ser nada más dos personas y hacerlo como de garage a ser ya una empresa?
Sí, estábamos en un coworking. Además, la verdad es que fue bastante fácil. Él tuvo mucho flow porque él era nuestro amigo desde hacía un montón de años. O sea, ahora igual ya hace ya como 9 años así que nos conocemos. Entonces, quizás fue como una cosa muy natural porque ya nos conocíamos mucho, ya sabíamos cómo era o la posibilidad de cómo era de trabajar con esa persona. Entonces, aunque eso se metió como en una pareja que no era solo una pareja de equipo, sino que era una pareja sentimental, pues hicimos mucha piña y yo creo que fue muy natural el proceso de ampliar de 2 a 3 y eso, y cambiar también de aires, quizás al cambio de paradigma, ¿no? De casa a oficina, hizo sentir que todo era más real.
Y después del primer juego, ¿qué hicieron?
Pues durante el proceso de incubación estuvimos preparando el segundo juego. Y también preparando el tercero, porque mi pareja, que se llama Javi, y yo ya teníamos como todo muy bien planificado de cómo tenía que ser el segundo juego, también una aventura gráfica, pero emplazada en otro espacio temporal en el mismo universo. Entonces, como ya lo teníamos todo muy controlado y nuestro socio es game designer, a él se le puso digamos, la tarea de que empezara un prototipo de juego nuevo. Entonces empezamos a trabajar así como en paralelo en dos equipos. Un equipo de dos y un micro equipo de uno.
¿Y cómo le fue al primer juego?
Al primer juego, bueno, fue lo que un poco nos ayudó a recaudar dinero para poder invertir en ordenadores y un poco en cosas un poco más profesionales que quizás no nos hubiéramos planteado si no hubiera ido bien. Y parece eso que la gente le empezó a gustar y empezaron a hacer análisis, gente en sus blogs, personas en YouTube empezaron a hacer vídeos sin nosotros haberlo solicitado. La verdad es que orgánicamente fue una respuesta muy positiva y fuera total, porque hicimos todo marketing de guerrilla, dos personas mandando mails a otras personas y la verdad es que resultó bastante bien la proporción, ¿no? Del esfuerzo que se le puso y el dinero que costó con lo que reportó luego.
Entonces el juego es una aventura gráfica, que empezó como tu proyecto de tesis, supongo, o
No sacamos una historia específica para ese juego, pero está basado, digamos, en las historias que yo había hecho. Sí, para mi trabajo final de carrera.
¿Y cómo se te hizo esa transición de ser algo como una historia lineal a pasarla a un videojuego?
Algo interactivo. Fue complicado porque la tuve que redactar yo y claro, no le al principio no le puse nada o sea, mi idea de componente interactivo era muy vasta y era algo bastante horrible. O sea, ahora lo leo y digo, madre mía, vaya, esto hecho game design, esto es un desastre. Pero la verdad es que trabajamos mano a mano mi compañero y yo, y el que tenía, digamos, todo el know-how a nivel técnico de su máster, y me fue diciendo, no, porque a mí me han contado que esto, y yo decía, es verdad, en los juegos no se hace así. Y entonces pues fuimos modificando y no fue tan difícil. O sea, sí que es verdad que en la primera aproximación eso era injugable, pero al ser cosas narrativas, o sea, más o menos, es sencillo, ¿no? Añadirle puzzles y cosas interesantes a una historia que realmente tiene cero interactividad y se cuenta y ya.
Sí. ¿Y entonces el segundo juego en qué cambió comparado al primero?
Que el primero mucha gente se quejó que era muy corto y que... ¿Y qué más? Bueno, sí, básicamente la gente se quejaba que era muy corto.
¿Cuál es el nombre del segundo?
Agatha Knife.
Okay. ¿Y es el mismo universo?
Sí, con el mismo estilo y todo. En realidad ocurre en el mismo pueblo y son la misma calle, pero son dos niñas diferentes, son amigas y cada una, digamos, tiene su historia.
Okay.
Entonces, Agatha Knife versus mecánica, pensamos en que lo teníamos que hacer, más, añadirle más contenido, porque ya que a la gente le había gustado, se le había hecho corto, pues íbamos a meterle más. Y también quisimos añadirle una capa de narrativa quizás más profunda. Mecánica no es lineal, es un poco sandbox en el aspecto que puedes hacer los puzzles en el orden que quieras.
Ok.
Entonces eso a nivel narrativo te limita, no puedes contar mucho porque si no te cargas el hilo de la historia. Entonces en mecánica, ahí en Agatha, hicimos un poco al revés, quitamos ese componente sandbox y lo hicimos lineal para que tuviera mucha más importancia la historia.
Ok, entonces en el segundo se fueron más por la historia que por...
Sí, 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 sí.
¿Y les funcionó?
Sí, a ver, la verdad... la gente le está gustando, parece que más, y sí, ya no se han quejado de que es corto. Ahora ya parece que se ve que la duración está bien. Ajá. Y no sé, y lo hemos presentado a más premios, más concursos, y hemos ganado unos premios, así que parece que hemos mejorado, ¿no? Hemos hecho un pequeño pasito para arriba.
Sí. ¿Y cuánto se tardaron en hacer el primer juego?
Uf, el primer juego, o sea, tiempo real que pasó fueron 2 años y algo. Pero claro, no fueron 2 años de desarrollo porque trabajábamos 8 horas al día, le dedicábamos a veces 1 hora al día o 3 horas a la semana, depende.
Sí.
Entonces, yo estimo que igual el desarrollo real fue de 1 año y medio.
Okay.
Hice mis cálculos un día y me salió algo así.
¿Y el segundo?
El segundo sí que... Ese ya era full time y ese sí que nos pasamos 2 años haciendo un juego.
Ok. ¿Y como cuánto dura cada juego?
Mecánica dura 2 horas, más o menos. Ajá. Y Agatha Knife entre 4 y 6, depende de lo completionista que seas.
Ok. ¿Y el siguiente juego que hicieron, cómo se llama?
Es en el que estamos trabajando ahora y se llama Colossus Down.
Ok.
Y ya no es una aventura gráfica. porque un poco estábamos con la idea de que no queremos hacer un juego pensando en un tipo de juego, unas mecánicas, sino qué historia queremos contar y cuál es el género de juego que se adapta a esa historia. Entonces, la historia que queríamos contar ahora es como una historia adelante en el tiempo, donde hay un acontecimiento y alguien quiere destruir el mundo, entonces necesitábamos que fuera un juego de acción, o sea, una aventura gráfica donde no hay conflicto, digamos, activo, sino que tendría que ser pasivo. Yo creo que es un poco aburrido, la gente se sentiría decepcionada. Entonces nos hemos visto un poco obligados, aunque estamos encantados, ¿no?, de que sea un juego de acción, de repartir leña, básicamente.
Muy bien. ¿Y qué tan diferente ha sido el desarrollo de...?
Este sí que ha sido súper diferente porque pasamos de hacer un juego que éramos eso, en plan muy crafting, muy artesanal, porque yo no había hecho nunca arte digital y animaba todo en Photoshop frame a frame. O sea, era en plan muy, muy rudimentario. O sea, animaciones, bueno, tradicionales y eso, dibujadas con papel cebolla, rotuladores calibrados, escaneado y luego puestos todos los frames, coloreados, bueno, un poco como Cuphead, pero modesto, llamémosle modesto. Y ahora hemos cambiado a un proceso más digital ya desde el inicio. Se dibuja todo con una Cintiq directamente y animamos con Spine, que es animación esqueletal con deformación de malla. O sea, como si fuera una animación 3D en sprites 2D. O sea, es bastante diferente, bastante fluido, a 30 frames por segundo.
Ah, muy bien. Y, ¿tú crees que el estilo gráfico que tienen ahorita se lleva a partir de que todo este proceso que tenían de...?
Sí. Vaya, al menos lo que nosotros hemos intentado ha sido mantenerlo todo este tiempo y que sea reconocible, aunque le hemos añadido como un upgrade, ¿no? A nivel tecnológico. Pero sí que es verdad que...
Se nota
que es la misma cosa. Yo creo que la gente lo nota cuando estamos así en un booth, en un evento. En España, más o menos, alguna gente nos conoce y vienen, vosotros sois los de mecánica, ¿verdad? Es que se notan el diseño de personajes, la forma de las caras.
¿Y es el mismo universo?
Sí, siempre.
El juego? Uh-huh. Okay. ¿Y cómo, o sea, cómo vive en el mismo universo este juego lleno de acción con uh-huh. los otros más pasivos?
Porque en realidad comparten protagonista y yo creo que es la línea lógica del fin de una historia con el fin de mecánica enlaza perfectamente con el inicio de Colossus Now.
Okay.
Entonces, yo creo que es la evolución lógica de la historia es que pasara lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Del cambio de géneros de juego.
¿Y siguen siendo tres en el equipo ya?
No, ahora somos cinco. Okay. Y tenemos dos personas más, un chico programador y una chica animadora.
Ok, ¿y van a seguir haciendo, o sea, el mismo estilo gráfico y, o sea, adelante con otros juegos?
Sí, claro, si no morimos en el intento, si a la gente le sigue gustando, nos siguen apoyando y podemos seguir escalando esto y haciendo un equipo más grande y hacer juegos más ambiciosos, nosotros seguiremos adelante con este universo porque realmente creemos en él. Y yo tengo historias y cosas para sacar a montones.
Muy bien. ¿Y qué quieren hacer después de esto?
Después de esto, no lo sé, porque igual nos queda como un año de desarrollo. Así que de momento estamos con la calma a ver si lo podemos terminar como nosotros queremos o va a tener que sufrir algunos recortes. Así que estamos un poco sin saber todavía, pero es posible que hagamos otro juego, pero quizá diferente. No de acción, quizás más en la línea de los juegos de point and click, pero algo quizás más de puzzles y menos de hablar con gente. O sea, más de puzzles y menos conversaciones.
Ok, y el primer juego salió en celulares, ¿no?
Sí.
¿Y el segundo también? ¿O?
No, el primero salió en plataformas móviles, Android y Apple, y luego lo sacamos en Steam. Y el segundo lo hemos sacado directamente solo para Steam, y ahora a final de mes sacamos para Nintendo Switch y Microsoft Xbox.
¿El segundo?
El segundo.
¿Y cómo fue ese cambio de plataforma?
Pues porque las plataformas móviles, para que el juego sea competitivo, tiene que tener un precio más bajo que el precio que tiene en Steam. Entonces el reporte que nos da a nosotros es muy poco, porque nosotros no invertimos en publicitar el juego ni nada, porque ya es un juego premium, o sea, tú tienes que pagar por ese juego. Entonces la cantidad de ventas que hacemos versus la cantidad de gente que lo piratea no nos cunde mucho a nosotros. Entonces nosotros decimos, números dijimos, ¿qué hacemos con Agatha, nuestro segundo juego? Y decidimos que lo mejor era esperar, porque quizás ahora están empezando las plataformas de streaming de juegos para móviles. Bueno, y no solo de móviles, también para PC. Pero quizás es nuestra manera de aproximarnos a los móviles desde otro flanco diferente. Entonces ahora estamos hablando con algunas plataformas y quizás pues nuestro próximo paso para Agatha, aparte de PC y consolas, serán los móviles, pero desde las plataformas de video games on demand.
Okay. Y entonces subió creció el equipo y ya no eres tú la única artista, tienes a una animadora. ¿Qué
Sí.
tal es eso?
La verdad es que muy bien. Yo había trabajado haciendo caramelos artesanos y había estado ya trabajando en equipo con cosas creativas y de diseño. Y un poco intenté recuperar todo lo que había aprendido en esos años. Y no sé, todas las pruebas que hicimos con la gente, nos quedamos con esta chica que está ahora, que se llama Carmen. Y la verdad es que su estilo y mi estilo son muy, o sea, el que ella hace por su cuenta y lo que yo hago por mi cuenta no se parecen en nada. Pero la obra que tiene ella de interpretar mi estilo, a mí me gusta muchísimo. Y básicamente, pues tiene como libertad creativa prácticamente, te diría, no 100%, pero 90%. Entonces sale todo muy natural. Y creo que, o sea, que es muy importante para que aporte, ¿no? O sea, porque si no, una persona, si no está, si trabajas en equipo y no aportas, mejor que no tengas a nadie en
Claro.
un equipo, ¿no? Entonces, en eso estoy muy contenta porque ella hace cosas que yo no soy capaz de imaginar. Y en eso yo creo que está creciendo un montón el arte de nuestro universo.
Y, o sea, ¿cómo ha cambiado tu forma de trabajar desde que estás haciendo arte digital a lo que hacías antes?
Pues me he refinado muchísimo. O sea, empecé con cosas muy toscas, que me gustaban mucho los artifacts que se creaban al escanear los rotuladores y no los tocaba. Y luego, ahora, pues como ya dibujo directamente con la cinta y con la tableta gráfica interactiva, entonces ahora es toda, la línea siempre es perfecta, o sea, todo cerrado, claro, no hay cambios de grosor. Y me he vuelto además muy meticulosa, o sea, como yo veo que eso está más cerca de la perfección, me paso mucho rato haciendo una línea, borrando, haciendo una línea, borrando. Y antes hacía a la primera, o sea, era como que sentía que lo que salía a la primera era lo que valía, como más,
Puro.
sí, como más puro, como más innato y primigenio. Y ahora se ha vuelto algo como más, que tiene que tener como una imperfección, pero perfecta. O sea, he llegado a ese punto, ¿no? Que me estoy volviendo, creo, un poco loca.
Muy bien, ¿y planeas cambiar en algún momento de arte o estilo que estás haciendo?
No lo planeo, pero creo que podría ser que en algún momento como derivó por temas de requerimientos, ¿no? Técnicos para poder ser más eficientes. Es posible que en un futuro descubramos una manera más eficiente o que visualmente encaja mejor con lo que queremos hacer y tenga, ¿no? que virar, porque yo al fin y al cabo soy artista, entonces me gusta explorar
Sí.
caminos.
¿Y cuando están haciendo juegos, ya todos ayudan con el game design o?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos muy claro de quién es la responsabilidad siempre en cada área. O sea, yo soy directora de arte y la última palabra la tengo yo, y si algo ha quedado feo es mi culpa. Del mismo modo, ¿no? El game designer es su responsabilidad que el juego funcione a nivel diversión y mecánicas, y si eso no funciona es su culpa. Pero sí que hacemos muchas reuniones en común. Para ponernos a jugar, hacemos como playtesting interno y intentamos aportar todas ideas de cosas que creemos que se podría mejorar, porque todos jugamos a juegos muy diferentes, entre nosotros no tenemos los mismos gustos y puede ser que tengamos referencias interesantes que aportar.
Claro.
Entonces, sí que es verdad que hay un poco de proceso entre todos, pero habrá siempre la persona in charge tendrá que decidir si lo acepta o no.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer juegos?
Lo que más me gusta. Me gusta mucho cuando la gente se lo pasa bien. Porque yo me lo he pasado bien haciéndolo y veo a otra gente que lo está disfrutando. A mí eso me conmueve un poco, ¿no? O sea,
Sí.
ver que realmente he conseguido transmitir eso que yo antes transmitía, ¿no? Con quizás una pintura o un escrito, sí, quizás algo parecido a la poesía, que lo consigo con los juegos. Tocar a la gente, eso para mí es lo mejor.
¿Y lo que menos te gusta?
Lo que menos me gusta, no me gusta nada tener que ir detrás de gente importante, de publishers, y tener que, no te diría arrastrarme, pero quizás no respetarme siempre al 100% o ser fiel a mí misma para poder conseguir tirar adelante, ¿no? O sea, porque al final uno solo es muy complicado y necesitas ayuda de otras personas de la industria, y quizás no me gusta eso, que si eres sincero contigo mismo y con tus creencias, seguramente te vas a quedar en tu casa y vas a morir.
Muy bien, entonces, ¿recibieron, cómo han manejado el lado económico en su empresa?
Pues recibimos un préstamo participativo del gobierno de Cataluña y de un banco. Y eso nos permitió pues crecer y poder contratar a los chicos que tenemos ahora. Entonces, básicamente hemos ido invirtiendo este dinero en pagar sueldos, ir a eventos y pagar una campaña de marketing para Agatha Knife cuando salió el año pasado.
¿Y esa campaña de marketing qué tan diferente fue el resultado a cuando hacían guerrilla?
Pero diferente. La verdad, no sé si es que tuvimos mala suerte. O sea, yo no le quería lanzar el mensaje al mundo de que no contraten PR, porque creo que tuvimos un componente mala suerte alto. Pero sí que es verdad que no conseguimos ningún resultado que no hubiéramos conseguido nosotros. Es más, es posible que conseguimos menos todavía. O sea, teniendo una fanbase que ya habíamos hecho, pareció que no, que la cosa no había servido para absolutamente nada. Entonces, pues, fue un poco mal. O sea, ese tiro nos fue mal.
¿Y los siguientes proyectos cómo planean manejarlo?
Nuestra idea es ahora, ya que hemos autopublicado, nos gustaría encontrar un publisher para probar otra fórmula, porque ya hemos probado, ¿no?, hacerlo nosotros, en plan de garaje, con marketing de guerrilla, todo muy desde abajo. Luego hemos hecho algo un poco más profesional, que es autopublicar, pero contratando una agencia de PR que nos llevará esas cosas. Y yo creo que ahora nos queda, ¿no?, eso, tener un publisher que se encargue él por sus propios intereses, le saque lo que más al PR, ¿no?, porque a él le cuesta una pasta y tiene que hacer un recoup. Entonces, pues, a ver si probando estas estrategias, a ver con cuál nos quedamos y tiramos adelante.
Muy bien. ¿Y qué te interesaría ver en videojuegos que no has visto hasta ahora?
Buah, pues no lo sé, porque descubro cosas muy chulas y la verdad es que creo que se están haciendo cosas muy guays y no tengo como la idea de pensar, me gustaría jugar este juego y no existe.
Sí.
No, la verdad es que a mí me, o sea, yo hago las cosas que yo hago porque creo que nadie más las hace, más o menos. Y luego lo que a mí me gusta jugar existe todo bien. Entonces, estoy contenta como está la escena indie. Me gustan juegos que no sean violentos. Aunque estoy haciendo un juego violento, ¿eh? Pero luego para jugar yo, o sea, yo mi juego no lo jugaría. O sea, no me lo compraría directamente. Pero en cambio me gustan los juegos narrativos, las aventuras gráficas, juegos de puzzles. Es mi tipo de juego 100%. Entonces
ahora, o sea, ahora que dices eso, que no lo jugarías, como cuando empiezas un nuevo proyecto, ¿cómo decides qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es, cómo dices, esta idea es la que quiero hacer por...?
Bueno, nos sentamos los tres de la cúpula y nos ponemos a pensar, ¿no?, qué material tenemos de historias, digamos, del pool de historias que tiene Mango Protocol, digamos, de mi recorrido. Y decimos, bueno, tenemos esta protagonista que tiene esta historia. ¿Esto qué tipo de juego sería? Pues esto sería un juego más asa. Este igual no da mucho juego, ¿no?, a nivel para hacer cosas interesantes. Entonces, pues, en el caso que elegimos nuestro juego en el que estamos trabajando ahora, estábamos todos bastante en la línea de que nos apetecía hacer algo diferente. No tan narrativo y más de acción, para poder hacer más mecánicas y cosas un poco complejas con gestión de recursos, árbol de habilidades, más cosas así. Entonces, pues, aunque no sea el tipo de juegos que yo juego, sí que me gusta hacerlos porque tienen cosas diferentes para poder pensar
y hacer. Y bueno, supongo que jugabas videojuegos desde siempre, ¿no?
Sí, pero bueno, tuve mi época de parón, como mucha gente le pasa, ¿no? Yo creo que, no sé en qué edad, desde que entré en la universidad, yo creo que de los 18 hasta que me puse a hacer juegos, había dejado de jugar. Creo que jugué al Journey y ya, o sea, no había vuelto a jugar, pero sí, yo había sido de esa generación de gente que le habían regalado una Game Boy y se había puesto a jugar con su Game Boy arriba y abajo por todas partes de la casa.
Sí, ¿Y sí. tienes algún juego que te haya inspirado específicamente en
Para hacer los juegos? La verdad es que no.
¿O qué ves a tu alrededor que te inspira a hacer un juego?
Pues sinceramente no, porque a los juegos que más horas les he dedicado no tienen nada que ver en absoluto con lo que yo hago, porque un poco lo que te decía, creo que noto una separación entre lo que me gusta hacer Ajá. y luego lo que me gusta jugar o disfrutar como jugadora.
Claro, claro. Y bueno, dices que tienen una fanbase ahorita, ¿qué tal ha sido manejar la comunidad de esos juegos?
Bueno, no ha sido muy difícil, como todo, ha habido personas, tenemos algunos haters, por ejemplo, salió Agatha Knife el año pasado, al final, sí, o sea, ahora justo hace un año, y en el día 2 o 3 ya teníamos a alguien en Metacritic que nos había puesto un 0, de user score, o sea, no un medio, no, sino alguien fue, abrió y puso 0, entonces, eso. Hay gente que por algún motivo nos odia, pero lo general es que la comunidad, cuando están en algún foro, en Steam y tal, si alguien entra a trolear, los propios users del juego les mandan a callar y nosotros no tenemos prácticamente que hacer nada.
¿Hicieron algo para empezar esta comunidad alrededor de esos juegos o fue totalmente natural?
¿Qué va? Fue todo orgánico y a raíz de todos los youtubers o los twitchers que han estado jugando al juego, la gente se ha ido como enganchando y hay gente que se mira los streams de varios, o sea, por ejemplo, descubre nuestro juego con alguien que les gusta mucho, se lo recomiendan a otro youtuber y lo vuelven a mirar con ese youtuber y se lo recomiendan a otro y, o sea, se van mirando los gameplays con diferente gente como de lo que les gusta en la historia, así que eso está muy bien.
Claro. ¿Y está, tradujeron el juego a diferentes idiomas o en qué idiomas está?
Está, mecánica está en inglés, en español, en catalán, en ruso, en francés y creo que ya está. Y próximamente estará en chino. Y Agatha están los mismos, pero sin chino.
Ok. ¿Y en el lado de marketing de guerrilla, qué crees que aprendieron o que hicieron bien la primera vez?
Ser pesados y mandar a todo el mundo, insistir. Y porque da igual, pues si no eres conocido, no importa. O sea, que quedes mal, quedes como un pesado, porque da igual. O sea, tampoco,
nadie te conoce.
Nadie te conoce, no tienes ninguna reputación que lastimar, así que está bien. Y el marketing de guerrilla también está bien, que tú te preocupes por la gente que va a hablar de tu juego. O sea, si la gente te pide claves para hacer reviews y tal, yo creo que como eso, como lo puedes controlar tú, eso es una cosa importante dentro del automarketing, que te mires qué web son, qué tipo de juegos hacen reviews o hacen artículos, si realmente el público al que va destinado ese medio le va a interesar una nota sobre tu juego, porque yo creo que eso, que te metan en una revista digital sobre juegos AAA, a ti no te va a reportar nada. Quizás es mucho más interesante que aparezcas en un medio de aventuras gráficas, mucho más minoritario, pero con un target audience más parecido a lo que tú. Entonces, quizás con una agencia de PR, ellos no hacen ese trabajo y mandan a todo el mundo. Y si tú puedes mimar más, ¿no? Y ser más selecto a qué personas les mandas las claves o las notas de prensa.
Ok, y en el lado de youtubers, o sea, parece que han jugado bastante tus juegos. ¿Cómo empezó eso? ¿O fue totalmente natural
Fue
también?
natural también porque nosotros al principio no habíamos, creo, mandado claves a ningún youtuber. O sea, los más grandes que han jugado se lo han comprado ellos o se lo han regalado. Nosotros no se lo hemos mandado. Entonces, supongo que no sé, son juegos nosotros que no son muy caros nuestros juegos. Entonces, quizás por lo que cuestan a la gente le apetece probar. Y eso, y como crean situaciones muy humorísticas, porque son juegos que tienen mucho humor, yo creo que a la gente le funcionan para crear situaciones divertidas para que sus viewers no se enganchen y quieran participar. Y yo qué sé, si el creador de contenido, youtuber en este caso, se atasca en un punto, tendrán los comentarios del vídeo: ¡ah! ¡Tienes que pinchar ahí! ¡No! ¡Te tienes que ir para allá! ¡O no sé qué! ¡Recoger eso! Entonces, como que les crea mucha interactividad. Yo creo que les parece muy interesante eso y por eso juegan a nuestros juegos.
Muy bien. Bueno, y ¿qué juego has estado jugando últimamente? ¿Cuál fue el último que jugaste?
Estoy ayudando a jugar el The Witness,
Okay.
pero no hemos terminado. Pero, ¿qué otro juego terminamos? No me acuerdo. Ay. Porque es que suelo jugar con mi pareja y algunas veces juega él, yo miro y ayudo, y otras veces nos vamos pasando el mando o el ratón, depende, ¿no?, del juego, y jugamos un rato uno, un rato el otro, cuando está cansado, está atascado. Ah, el último que nos acabamos fue Rime.
Okay. ¿Y de móviles has jugado algo últimamente?
Ah, sí, juego un juego infame de aparcar camiones. Pero me relaja mucho. Es un juego de... Bueno, no es aparcar camiones. Tienes que repartir paquetes de
Okay.
colores y los camiones no se pueden chocar de cara. O sea, tienes que... Es un juego de puzzles en realidad.
Okay.
Entonces tienes que hacer rutas y según el color de la ruta, deja un paquete en un sitio, en otro.
¿Cómo se
Entonces,
llama?
RGB Express. O sea, como el perfil de color. Porque son como camiones RGB. Entonces... Ese es mi juego de móvil que juego ahora.
Muy bien, muy bien. ¿Y tienes algún consejo para la gente que está empezando a hacer juegos?
Ah, que se apunten a game jams, que hagan cosas eso en casa, en plan, primero que prueben con el presupuesto más bajo que puedan y no se embarquen quizás en apuntarse a universidades sin haber hecho otras cosas antes, porque realmente tampoco les va a asegurar que cuando salgan tengan un trabajo. Entonces, primero que realmente prueben, que les guste hacer juegos, que vean, que saquen cosas y luego ya que se planteen realmente si quieren hacer una profesión de ello o no.
Muy bien. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que nos escucha?
No, que se cuiden mucho. Que si hacen juegos y les gustan los juegos, que eso, que se cuiden porque a veces se nos olvida cuidarnos y nuestra salud debería ser lo primero y no la creación. Entonces,
Muy bien. ¿Tienes alguna red social o algo donde la gente te pueda seguir?
sí, suelo estar por Twitter. Miro mucho y digo poco, pero tengo Twitter.
Okay.
Y es @marionshka,
Muy bien.
terminado con V.
Lo pondré en la descripción. ¿Y el sitio web de...?
Ah, del estudio es www.mangoprotocol.com.
Ok, muy bien. Pues eso es todo. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Mario.